Buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NBA, el podcast diario de Ritmo NBA que te cuenta, mientras despiertas y desayunas, lo que está pasando en los playoffs de la NBA. De lunes a viernes me encontrarás bien temprano en tu plataforma de podcast favorita, analizando todo lo que sucede en Orlando en esta definición de la inusual temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Mucho de qué hablar de estos partidos de ayer domingo. Qué partido a primera hora. Milwaukee Bucks sobrevive. Vence al Miami Heat. 118-115 en la prórroga. Miami todavía al frente en esta serie. 3-1. Antes del partido, el director técnico de los Bucks, Mike Budenholzer, imploró a su equipo, y esto es una cita, hallen la manera de ganar este partido. Y así fue, porque quizás lo decía porque entendía que Giannis Antetokounmpo, que ya entraba este partido con una lesión en el tobillo, no sería capaz de terminarlo. Y así fue, con 10 minutos por jugar en el segundo cuarto y Miami al frente por un punto, se vuelve a torcer el tobillo, exactamente el mismo lugar, mismo tobillo, de la misma manera. O sea que toda la recuperación de las últimas 48 horas se pierde y quizás hasta se agrava la lesión. Así que es algo verdaderamente lamentable. Milwaukee mejoró muy poco su ofensiva y desmejoró un poquito su defensiva. Lo que sí mejoró para Milwaukee ante la ausencia de Giannis fue su triple, curiosamente. Eso es muy interesante. O sea que cuando Giannis está en cancha, el triple fue 20% y luego más adelante el triple fue 36%. Así que es una muestra muy pequeña, pero es algo a seguir de cerca. Después de un arranque bastante frío de Milwaukee, donde Miami sacó su máxima ventaja de 12 puntos, mucha penetración y descarga afuera por el Heat, estaban jugando su juego, por lo menos un cierre de 18-6 con un Giannis muy activo, dando tapas, tocando balón, reboteando, tirando, encestando, les permitió sacar un parcial de 18-6 que los puso a un punto de Miami, y ahí viene la lesión de Antetokounmpo, que tiene que salir y no regresa al partido. Milwaukee tenía toda la excusa del mundo para decir, ¿sabes qué, muchachos? Será el año que viene, porque este no es nuestro año, nos está saliendo todo mal, y ahora, peor todavía, el eje de nuestro equipo, nuestro MVP, se nos va del partido, así que apague y vámonos, ¿no? Nada que ver. A partir de ese momento, Milwaukee dependió de su otro jugador estrella, Chris Middleton, en ataque. Brook Lopez, Eric Bledsoe, George Hill y Dante DiVincenzo fueron los complementos. Marcaron al Heat como si fuese un culto, sin darles privacidad alguna. El Heat no sabía quién era, pero siempre había alguien al lado de ellos. Cada vez que se tornaban, ahí estaba alguien de Milwaukee marcándolos. Era algo intenso, constante. En la segunda mitad, Jimmy Butler desapareció prácticamente. Solamente 2 de 5 tiros. 5 tiros en toda la segunda mitad, terminó con 6 puntos, un solo rebote y una asistencia en toda la segunda mitad de este partido. Bam Adebayo, Duncan Robinson, mientras tanto, cargaban con la ofensiva del Heat. En el último cuarto, eso es interesante, ya quizás Middleton un poquito cansado porque tuvo un gran tercer cuarto, pero en el último cuarto, 0 de 6 de campo, pero Milwaukee ganó los rebotes 11-6, o sea, mucha entrega de parte de los Bucks. Y en la última jugada del reglamentario le entregan el balón a Dante DiVincenzo en la esquina izquierda y él se da cuenta que está terminando el reloj, así que se acerca al aro, lanza una pequeña flotadora y le cometen falta. 2 tiros libres. Necesitaba 1 para empatar y 2 para ganar. Falla el primero y te das cuenta que no estaba muy cómodo en esa posición y en esa situación, pero encestó el segundo para forzar la prórroga. Así que hizo lo mínimo para que su equipo le diera esperanza a su equipo. Eso fue con 1.9 segundos por jugar. Y luego, Miami con la última palabra, lanza un triple Dragic que quedó pillado entre el tablero y el aro. Yo no recuerdo haber visto eso antes para un partido empatado en la última bola del reglamentario y que tengamos que ir a la prórroga porque terminó el aro pillado entre el aro y el tablero. Estoy seguro que ha pasado antes, nunca lo he visto. Todos los días uno ve algo nuevo, verdaderamente. En la prórroga, un gran duelo entre Tyler Hero de Miami, que juega sus minutos en el último cuarto, en los momentos definitorios. Es un novato este chico. y Chris Middleton también, por supuesto. Canasta, canasta, triple, triple. Middleton intentó todos los tiros de Milwaukee en la prórroga. Mientras tanto, para darse oportunidad de ganar, Milwaukee no cometió una sola pérdida. De Vincenzo, la verdad es que tuvo un gran partido, extraordinaria defensiva, fue uno de los héroes callados de Milwaukee. La gente no se da cuenta, pero este chico fue un factor importante. Así que Milwaukee arrastraba del tercer partido y comenzó este partido también, enlazando una racha negativa de 19 triples intentados de forma consecutiva sin anotar. Y en triples, Miami los venció y los dominó 51-33. O sea, en cuanto a puntos anotados por vía del triple, 51-33, y aún así ganaron este partido. Mucha controversia de lo que está pasando con Giannis y lo que no está pasando con Giannis. Ahora la gente está diciendo que sin Giannis este equipo le va mejor, que de hecho que ahora podrán ganar esta serie. Es posible, no va a ser fácil. Yo creo que cuando noté que se iba Giannis Antetokounmpo, me imagino, y esto no lo sé, y no creo que Eric Spoelstra lo comente como tal, pero inmediatamente pensé en Eric Spoelstra, que es un tipo súper detallado, súper quisquilloso, súper detallista, ¿no? Y yo me puse a pensar, este individuo se ha quemado las pestañas, una vez más, para crear un plan defensivo que verdaderamente elimine a Giannis Antetokounmpo. Y francamente, no se ha preparado para los pocos minutos que Antetokounmpo no va a jugar. Menos que sea, bueno, que juegue la banca y todo. ¿Qué tal si de repente no está Antetokounmpo? Bueno, el mismo problema que tiene Miami lo tiene Milwaukee, que no están acostumbrados a jugar así, pero están más acostumbrados en las prácticas y en los partidos a no jugar con Giannis que el equipo que los ve de esa manera por primera vez por un periodo extenso. Así que mi sensación era que aunque quedaban 10 minutos por jugar en la primera mitad, ya estaba pensando Spoelstra y su cuerpo técnico qué esquemas, qué cosas vamos a hacer para esta era post Antetokounmpo y esta segunda mitad. Lo digo porque es muy posible que parte del triunfo de Milwaukee fue que Miami no estaba perfectamente orientado para ver cómo sacaban ventaja de esa fórmula, pero estoy seguro que lo estarán para el próximo partido. Eso, de eso no me cabe duda, porque saquemos la cuenta, y este es el más menos, que es muy controvertido. Estoy de acuerdo que en general el más menos no funciona porque dependes de tus 4 compañeros y de tus 5 rivales. También para mí es una estadística absurda si eres un jugador de banca que juegas muy pocos minutos, pero esto es lo que la gente va a fijarse. En los 3 partidos previos, cuando estuvo Giannis en cancha, Miami le sacó 34 puntos de ventaja a Milwaukee. Y cuando descansó en esos 3 partidos, Milwaukee sacó 3 puntos de ventaja a Miami. Lo digo solamente para que la gente lo sepa. Yo tampoco le pongo importancia a esto, pero yo creo que es algo que lo van a escuchar por ahí. Y les digo, en realidad lo que pesa en el más menos es combinaciones de 5 jugadores. Eso sí, como métrica es muy fiable y muy importante. Claro, quieres ver algo que tenga ciertos mínimos de minutos. Porque si jugaste un minuto con 4 compañeros y le sacaste 10 de ventaja en ese minuto al contrario, las estadísticas van a ser fenomenales, pero es un minuto. Y sabe Dios qué pasó en ese minuto, ¿no? Lo que quieres ver es situaciones extensas de muchos minutos y que aún así esa alineación de 5 personas le saque ventaja a distintos equipos a través de distintos partidos. Ahí sí ves una métrica que te vale la pena. Por último, Chris Middleton hace un poquito de historia. Establece una marca personal con 36 puntos anotados y a la misma vez se convierte en el segundo jugador de Milwaukee en tener un partido con al menos 35 puntos, al menos 8 rebotes y al menos 8 asistencias. El primero, un tal Kareem Abdul-Jabbar, que logró en no una, pero en 2 ocasiones. A segunda hora, vimos otro lindo partido. Houston Rockets, Los Angeles Lakers. Gana Lakers 117-109, empata la serie a 1 por bando. Previo al partido anoche anteanoche de Denver y Clippers, estuve hablando con el coach Nicolás Casalánguida antes del comienzo de esta serie. Nos tocaba ese partido el viernes. Y le dije que, en mi opinión, para Los Angeles Lakers ajustarse a la defensiva de Houston era como dar un primer paso sobre una cinta desplazadora o un pasillo rodante en un aeropuerto. Ese primer paso es como que tambaleas. Te toma un par de pasos caer en ritmo, y pensé que Los Ángeles no había podido captar la calidad de la defensiva de Houston y le iba a tomar mínimo una mitad, y en este caso le tomó un partido y una derrota para poder llegar a ese punto. Así que, y le costó el partido, porque tuvieron 17 pérdidas que le costaron 27 puntos a los Lakers. ¿Qué tal en el segundo partido? En la primera mitad, Los Ángeles sabiamente aceleró la marcha. No solamente ganaron el parcial de puntos en contragolpe 16 por 4, es enorme diferencia, sino que también en la media cancha intentaban el tiro antes de que se armara del todo la defensiva de Houston. Estaban retrocediendo para armar la media cancha, ahí viene el tiro de Los Ángeles. Y era un tiro cómodo y en ritmo. Fueron también mucho más decisivos. Por ejemplo, cuando LeBron James atacaba la llave, cuando Anthony Davis tenía el balón en el codo, no había mucho drible, no había mucha visión de cancha, no había mucho sujetar el balón y mirar. Era tomar el balón y atacar y decidir y atacar. Mucho más decisivo, y así evitas las pérdidas porque estás colocando a la defensiva de Houston a la defensiva. Así que eso fue muy eficaz en este caso. En un momento llegaron a armar una zona, 1-2-2, pero con Russell Westbrook descontrolado no hacía falta. Con eso bastaba. Cometió 4 pérdidas en la primera mitad que le costó 7 puntos y 2 clavadas a la defensiva de Houston. Así que los Rockets en la primera mitad, en cuanto a pérdidas terrible, 8 de ellas les costó 17 puntos. O sea, más de 2 puntos por cada pérdida. Típicamente esas son pérdidas de cancha abierta, de que le das el contragolpe al equipo contrario. James Harden me sorprendió, estuvo muy dispuesto hoy a habilitar compañeros en vez de él anotar 2 puntos en flotadora, le estaban quitando el triple y lo que se le estaba concediendo la flotadora a Los Ángeles. Pero una y otra vez entraba, estaba el tiro y él se tornaba a pasarle un compañero en el perímetro. Es interesante eso porque su fe rindió dividendos en el tercer cuarto, cuando ahí empezaron los compañeros a encestar triples, 7 de 11 triples en ese cuarto, y además la barba metió 2 triples más en 2 intentos. Y en ese tercer cuarto, Houston no permitió un solo punto en contragolpe por parte de Lakers y no cometieron muchos errores. Los Rockets entran al último cuarto con ventaja de 2 puntos, y normalmente LeBron James termina no jugando los últimos 3 minutos del tercer cuarto, descansa la pausa de 3 minutos entre cuartos, y luego trata de no comenzar el último cuarto y entrar 1, 2, 3 minutos ya adentrado al último cuarto. Pero aquí no hubo remedio. Con esa explosión de triples en el tercer cuarto, tuvo que cerrar LeBron James los últimos 3 minutos y medio de ese tercer cuarto, descansar los 3 minutos entre cuartos y luego comenzar el último cuarto como titular una vez más. En ese último cuarto, aún con ese cansancio, escuchen esto, 9 minutos y medio, el que jugó más minutos que ningún otro jugador en ese último cuarto, no importa el equipo, terminó con 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, y aquí viene lo bueno, 2 robos de balón y 2 tapas. O sea, espectacular. Este señor ya tiene más puntos en playoffs anotados que ningún otro. Tiene más minutos jugados en playoffs que ningún otro. Acaba de ganar con este partido su triunfo número 161 en playoffs, que iguala al líder Derek Fisher, también la mayoría con Lakers. Y suma y sigue. Está segundo ahora en triples anotados en playoffs. Así que es algo verdaderamente histórico. Y tuvo un partidazo hoy. Hoy ganaron por LeBron James. O sea, LeBron James demostró una calidad hoy, una energía tremenda. Hay que también señalar la banca. Markieff Morris, 16 puntos, 4 de 5 triples. Kyle Kuzma, 6 de 7 de campo. Terminó con 13 puntos, con mucha contribución. Y Kuzma porque, francamente, después del primer partido dejó a deber. Fue un partido muy flojo. Alex Caruso se combinó muy bien con LeBron James. Un par de volcadas, un par de clavadas espectaculares. El timing, el ritmo que desplegó en el pase, en el puente aéreo, fue extraordinario lo de Caruso. Me imagino que lo tienen que practicar en las prácticas porque daba la impresión que ese era el caso. Era algo verdaderamente sorprendente entre ambos. Y por último, el atribulado Rajon Rondo, muy criticado después del primer partido. Está en una restricción de minutos. Hoy tuvo 9 asistencias, encestó un triple en 5 intentos. Francamente, no había intentado 4 o 5, pero parece que la quinta fue la vencida. Y de nuevo, en el controvertido más menos, cuando él estuvo en cancha, su equipo sacó 28 puntos de ventaja al contrario. Yo creo que no se puede evaluar a Rondo hasta que pasen varios partidos y ya veamos un poquito más de estadísticas y ya veamos a un Rondo en forma. Houston tuvo que ir cuesta arriba en este partido en varias ocasiones. En el segundo cuarto llegaron a estar perdiendo por 21 y descontaron. Y luego, en el último cuarto, perdían por 12. llegaron a colocarla a desventaja a 3 para luego ver a Los Ángeles finalmente despegarse una vez más. La serie empatada a 1 por bando. Y un pequeño comentario: JaVale McGee se torció el tobillo y no regresó, pero no fue especialmente eficaz en cancha. El que sí lo fue Markieff Morris, que aparentemente va a tomar esos minutos. Y eso es señal de que Anthony Davis va a jugar mucho de esta serie como pivot, que es algo que tiende a tratar de evitar Los Ángeles si puede, si es posible. Este duelo lo está obligando a colocarlo. Así que en ese sentido ya Houston obliga esto. Y no es coincidencia que con esa alineación chica y ligera y con Davis como pivot, tuvieron el éxito que tuvieron hoy de la manera tan impresionante. Davis terminó con 34 puntos también para la causa de Los Ángeles. Así que dos grandes partidos. Milwaukee gana el primero y necesario para evitar la barrida. Y ahora Los Ángeles iguala su serie contra Houston, una serie de gran contraste entre un equipo de alta alineación y un equipo de la más baja alineación esta temporada. Hay dos partidos de playoff de NBA hoy lunes. Ambos estarán disponibles en NBA League Pass en español. El primero, serie empatada 2 por bando entre Boston Celtics y Toronto Raptors. Ese partido comienza a las 5:30 de la tarde de Ciudad de México, 19:30 de Buenos Aires, 6:30 de la tarde del Este. Estará a cargo la transmisión de Quique Garay y, por supuesto, Fabricio Oberto. Y esa serie está buenísima. Una cosa es que te ganen con un tiro milagroso con medio segundo por jugar, como Oji Anunoby en el tercer partido de esta serie. De haber ganado ese partido, Boston estaría al frente 3-0 ya con la sartén por el mango. Otra cosa es que te empaten en el cuarto partido, la semifinal del Este, y Toronto adquiera confianza. En el cuarto partido, Boston comenzó frío, muy frío. Y te dabas cuenta que jugadores como Jason Tatum, Jaylen Brown, ahí se nota quizás un poquito su falta total de experiencia. Cuando empezaron mal, trataron de compensar con más intentos y más triples y tratando de forzar un poquito la marcha, el balón circuló un poquito menos. El resto del equipo estuvo más estático, observándolos a ellos, tratar de salir de su propio bache. Jaylen Brown en particular, 2 de 11 de triple, fue pesado y matador. Marc Gasol tuvo un partido más eficaz, sin tantos errores, sin embargo sigue cometiendo faltas y físicamente cada vez da para menos. En el primer partido, su asignación defensiva era ir a marcar al perímetro, al pick and roll, particularmente cuando venía Kemba Walker marcado por Fred VanVleet, o sea que abandonaba su función de proteger el aro y salía fuera. Luego, en el segundo partido, la orden más bien fue lo que llaman el drop, el retroceso hacia la llave, dándole el tiro de media distancia que pueden encestar con tanta facilidad Walker, pero prefieren eso o al triple o a la bandeja y quizás la falta. Y en el tercer partido, la idea era atraparlo no cuando armaba el pick and roll, pero en el momento que tocaba el balón. Le llegaba el balón y inmediatamente venía ahí Gasol, típicamente VanVleet, para tratar de presionar a Walker. En el cuarto partido, hicieron un poquito de todo. Le variaron muchísimo los frentes y las actitudes y las tácticas a Walker. Terminó con solamente 9 intentos al aro. Su tasa de uso fue de 16%, o sea, liquidó 16% de las jugadas cuando él está en cancha. Eso está bajísimo. De hecho, son los totales más bajos para él en todo el año. Y siempre que buscaban intercambio de marcas, lo hicieron en el cuarto partido, excepto en el caso de Walker, en el cual VanVleet siguió peleando las pantallas para permanecer con él, y también en el pivot, quien fuese el pivot de Boston. Así que Kyle Lowry, ¿qué les puedo decir de este señor? 40 minutos. No solamente de cargar al equipo en ataque, pero también de tener que marcar a Jason Tatum. Pero, mencionó Nick Nurse que en el cuarto partido un gran aliado de Boston fue la enorme cantidad de interrupciones de juego, desafíos, revisiones. Dice, estuvieron en cancha, no estaban sentados, pero pudieron frenar su ritmo y descansar y recuperar el aliento. Y eso ayudó mucho a su equipo. Y más vale porque Pascal Siakam, Fred VanVleet y Kyle Lowry jugaron por lo menos 40 minutos y han jugado todas las segundas mitades. Y la pregunta es si esto es sostenible. Así que vamos a ver. En 3 posesiones consecutivas en el cuarto partido, Nick Nurse utilizó marca individual. En la próxima posesión, caja y uno. Y en la próxima posesión de Boston, defensiva de triángulo y 2. De hecho, en el cuarto partido utilizó zona en 14 posesiones y en esas 14 posesiones Boston anotó 9 puntos. Así que estamos viendo un recital de dos entrenadores formados en el medio oeste estadounidense que verdaderamente están dando un recital de lo que se puede hacer en una cancha de NBA y de imaginación y recursos ante la emergencia de una ofensiva favorecida por arbitraje y por una cantidad de destrezas que portan los jugadores en ataque, que es algo verdaderamente extraordinario y sin precedentes. Por su parte, Boston tiene algo todavía que puede utilizar. El ritmo más alto que utilizó Boston en esta serie fue en el primer partido, que fue en el cual decidieron más. Ese partido les perteneció a ellos. Los demás han sido partidos reñidos. La transición defensiva de Boston contra Toronto en el cuarto partido fue absolutamente excelente. Solamente 5% de las posesiones de Toronto terminan en transición. Transición es contragolpe, es una medida un poquito más amplia que contragolpe. Es como contragolpe y además ofensiva temprana cuando el equipo que ataca con el balón y posee el balón ataca con ventaja numérica temprano en el reloj. Así que solamente el 5% de las posesiones de Toronto fueron de ese tipo porque no, las demás sencillamente no las permitió Boston. Así que tuvo un gran desempeño. Para que tengan una idea, esa tasa de 5% es la más baja de Raptors en todo el año. La tercera más baja en un partido por una ofensiva contra una defensiva en la NBA en toda esta temporada. Toronto tiene que cuidarse porque puede que sus triples sean un espejismo. Encestaron 7 de 14 triples en el cuarto partido, lo que llaman totalmente abiertos. Pero en triples del drible, que es la mayoría de los triples que intenta este equipo, el jugador sale a una pantalla, está picando el balón y de ahí se levanta y tira el triple. Y están promediando 14 triples de ese tipo, saliendo del drible, y están encestando solamente el 22%. Esto es algo interesante y algo a seguir, porque si eres Toronto, tienes que tener cuidado de no caer en ese patrón. Toronto no es el equipo más fiable de triple, pero se puede enrachar. Y si eres Boston, quieres evitar esa última situación a como de lugar. A segunda hora, nos toca también por NBA League Pass el partido de Denver Nuggets y Los Angeles Clippers, otra serie empatada, esta vez a una victoria por bando. Ese choque comienza a las 22 horas de Buenos Aires, 8 de la noche de Ciudad de México, 9 de la noche del Este. Me va a acompañar Nicolás, el coach Nicolás Casalánguida. Muy pocos equipos aparentan sofocar a Kawhi Leonard. No es fácil. Kawhi es muy cauteloso. Siempre está buscando la manera de darse él ventajas en cancha. Pero en el segundo partido, Kawhi jugó 39 minutos y encestó solamente 4 de 17 de campo, anotando solamente 13 puntos. La razón principal fue Jeremy Grant, que no tuvo energía restante en el costado ofensivo, pero la marca que le impartió a Leonard en todo el partido fue ejemplar. Jamal Murray, nos preguntábamos cómo vendría el segundo partido. Bueno, vino con mucha más energía y la razón fue muy sencilla. Después de no haber jugado el cuarto cuarto del partido del jueves, le hicieron practicar muy ligeramente el viernes y le pidieron que el sábado no hiciera nada hasta las 7 de la noche. Fue a esa hora que él empezó a hacer un poco de ejercicio en el precalentamiento previo al partido. Así que conservó energías hasta el final y se notó. El reparto de Denver apareció y en ataque Paul Millsap contribuyó 13 puntos, muy activo Millsap en los rebotes, remates y triples. Y Gary Harris encestó 4 de 7 intentos de triple, importante, porque en ese primer cuarto se acabó ese partido. 44 puntos marcados por la ofensiva de Denver a la defensiva de Clippers, 74% de campo en general, y les petaron 7 triples a la defensiva de Doc Rivers en el primer cuarto. Y el otro ajuste interesante es el pick and roll de Jokic y Murray. Se enfocó mucho más en comenzarlo temprano y alto en vez de por un costado, y fueron eficaces en ese sentido. Rivers estuvo pregonando acerca de las 17 pérdidas de su equipo. Muchas de ellas no forzadas, dicho sea de paso, porque en realidad no hubo muchos pases. Empezaron a caer en ese hoyo de 20 y pico puntos y empezaron a no pasarse el balón. A cada cual tratar de descontar puntos y tratar de ver si cada cual podía ayudar a la causa. Kawhi Leonard fue doble marcado por momentos en este partido y hizo algo muy interesante Mike Malone. Muchas veces el jugador peligroso tiene el balón y tiene su marca y le llega una doble marca, y esa doble marca le llega básicamente avisándole: ¡Hey! Aquí estoy, vengo a darte la doble marca, lo que quiero es que te deshagas del balón, por favor, deshazte del balón tan pronto puedas. Y muchas veces el jugador ofensivo complace. Oh, aquí viene la doble marca, déjame pasarle a un compañero que está abierto. Una cosa que hizo Denver muy interesante es que la doble marca vino de espalda de Leonard, donde no la pudo ver. Y eso es bien interesante. No se da muy a menudo porque te podría crear situaciones peligrosas si es capaz Leonard de hacer una reversa y encontrar al jugador de donde vino el defensa, la ayuda defensiva. Como está de espalda, no es un pase tan fácil y contó con eso, yo creo que Malone, y fue sorprendentemente eficaz en este partido. Me imagino que cada vez que tocó el balón Leonard en el punto del que le gusta, en la media distancia, el codo, los extremos de la línea del tiro libre, ahí estaba la doble marca, ahí estaba la triple marca, ahí estaba la muralla versión Denver. Y creo que es posible que veamos más pick and rolls con Ivica Zubac o inclusive con Paul George. Y los otros tres van a estar con las manos abiertas, distanciados en otro costado. Por eso fue lo que dijo Rivers. El costado débil no me gustó cómo estaban distanciados y no estaban listos para atrapar y lanzar un triple. Así que vamos a ver qué hacen, porque la estrategia de rezagarse y de que el grande se rezague hacia, se repliegue hacia el, para proteger la canasta y le dio espacio a Murray y a Jokic, no funcionó. En este caso, Jokic reaccionó muy bien con mucho tiro a media distancia. Así que dos series empatadas el lunes, ambos partidos disponibles en NBA League Pass en español. Así que esto va a estar muy bueno, los esperamos y ojalá nos puedan acompañar esta noche del lunes. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com. Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.
¿Y tú? ¿Estás en ritmo?